Cope más Coruña.
Estar informado.
La consellera de Vivenda, María Martínez Allegue, anunciaba esto este martes.
Mañá mesmo empezan esas reparacións puntuais que imos facer para dar solución a esas humidades sobre esas fachadas e sobre esos tellados. É certo que temos que licitar de novo tanto a reparación de fachadas como a superficie do tellado. Temos xa o proxecto ultimado para someter a licitación en vindeiros días.
E es que los vecinos de 4 bloques de la calle Ribeira Sacra de Novo Mesoiro llevaban años, muchos, soportando unas condiciones penosas de habitabilidad en sus viviendas. Maite Ordóñez es la presidenta de la comunidad de vecinos. Maite, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva. Bueno, solamente un inciso, mi apellido es Orduña, entonces, bueno, un poco para aclararlo, pero bueno, perfecto, con que me llames Maite y ya está.
Está bien la aclaración, Maite. Sí. ¿Y han comenzado por fin las obras?
Pues mira, sí, ha sido una alegría para todos, para los vecinos, estaban súper contentos. Estaban escépticos hasta hoy mismo, que efectivamente a las 10:15... pues ha venido un responsable de la empresa, un responsable del IGUS y el director de obra, pues un poco yo los he recibido un poco para empezar a ver cómo iban a hacer y tal, y estaban organizándose ya para empezar a acometer todo el tema de esta mini obra que van a hacer.
¿Cuánto llevabais viviendo así, malamente, Maite?
A ver, yo es que realmente entré un poco más tarde, pero por la información que tengo después de leídas aptas, he hablado con los vecinos y se he presentado escritos de carácter individual, incluso de la propia comunidad de propietarios anteriores, pues prácticamente desde que tomaron las llaves. O sea, me estaba contando una vecina que a los 2 meses ya le había aparecido las humedades y entonces, pues eso, prácticamente desde que entregaron las llaves.
Cuéntanos cómo es vivir en esos bloques.
Pues mira, realmente te puedo hablar un poco de segundas, porque yo al vivir en un quinto no tengo esos problemas tan acuciantes, pero sí que al haber hecho un reportaje gráfico y haber estado en todas las viviendas más afectadas, pues mira, tú entras en las viviendas y ves que hay cubos, que dices tú, ¿y esto qué hace aquí? Pues hay cubos donde se recoge agua. Yo lo hice el reportaje en el mes de octubre, noviembre, cuando estaba lloviendo a mares, y yo estuve en una vivienda, como tenía agujeros en el techo, como estaba todo podredumbre de moho y cayendo literalmente agua en un cubo, o sea, y desesperada. Luego sí que es cierto, las zonas comunes, también de las zonas de los novenos, que son las más afectadas, pues estaba corriendo el agua, encharcando y con fregonas, cubos. Todos los vecinos tenían que coger y salir, de los que estaban los vecinos de planta, tenían que coger y recoger ese agua porque, bueno, es un peligro, se puede resbalar y aparte que no es en condiciones, ¿no? Sí que es cierto que en otras viviendas, cuartos de niños que estaban, no se podían utilizar, me decía alguna madre, si es que mi niño tiene que dormir con nosotros, con los papás, por culpa de no poder utilizar una vivienda, ya que yo un niño no lo meto ahí con ese moho y esas humedades. De hecho, diagnosticados con problemas respiratorios, problemas de piel, que es evidente la humedad, el moho y todo eso, pues no es nada aconsejable para tener una buena salud, ¿no?
Claro, claro que no. Bueno, no sé si ya habéis hablado de en qué van a consistir las obras, qué es lo que se va a hacer.
Pues mira, vamos a ver, el problema, sincero, salieron 3 licitaciones, o sea, es que esto viene desde el mes de diciembre, que salió el 21 de diciembre, salió la primera licitación. Cuando salió la primera licitación, la verdad es que estábamos súper contentos porque, bueno, la Junta se había comprometido y lo había hecho. Y nunca pensamos que iba a quedar desierto. Entonces, ¿cómo es posible que esto quede desierto y tal? Bueno, la Junta, la verdad que muy bien, otra vez licitó. Y dijimos, bueno, incrementando el presupuesto. Y entonces dijimos, bueno, pues de esta va, pues también quedó desierto. Y ya por último, en junio, volvió a licitar, modificando un poco la estructura para intentar hacer primero una cosa, después otra, para que fuera más apetecible para las empresas, y tampoco se presentó ninguna empresa. El 4 de septiembre resulta que queda también desierto. Bueno, ante esta situación nos vemos, claro, que el invierno llega y el invierno pasado fue tremendamente duro. O sea, yo incluso ayudaba pues lo que podía a gente que yo veía que es que no podían vivir, o sea, era horrible. Entonces, bueno, pues llegamos a un poco a un acuerdo de decir, vamos a hacer contratación directa en ese sentido, tiene que ser por menor cuantía, evidentemente, para hacer un apaño, para intentar aguantar el invierno. Bueno, pues sí, son a veces son empresas especializadas, la que va a trabajar es una empresa especializada en el tema, entonces, bueno, de cuestiones técnicas poco entiendo, pero sí que es cierto que van a utilizar unos sistemas pues de impermeabilización, de pues mirar juntas, bueno, es un poco como estuvieron explicando. Y van a probar, pues a ver si me hizo gracia, porque luego lo que hacen es una vez que hacen ese trabajo, empezarán por el portal 15 y luego una vez que lo tengan terminado, van a chorrear agua a ver si hay alguna otra filtración hasta que no quede totalmente seco. Después van por el 15, el 19 y el 21. O sea, va progresivo, va probando de que realmente no caiga agua a las viviendas.
De que la
Eso
solución
es un poco
funciona.
Lo que me habían comentado hoy por la mañana, que me estuvieron haciendo una exposición un poco de lo que iban a hacer.
¿Cuánto va a durar esto, Maite?
Yo pienso que esto poco. Esto poco porque es una intervención inmediata. Concretamente no les puse plazo, yo lo que quiero es que empiecen. O sea, una vez que están dentro, no creo que se tarde mucho en terminar, porque es más que nada tapar agujeros, poner placas, sellar, no es hacer, levantar y volver a poner otras piezas nuevas, ¿no? Que eso va a ser ya en la nueva licitación. O sea, cuando salga la licitación con un presupuesto ya adecuado para hacer una reforma integral de lo que es el tejado, porque, bueno, pues han detectado pues algunas carencias, bien por tiempo que llueve mucho, hablaban incluso entre ellos, yo no entiendo mucho de lluvia ácida que puede corroer pues el material que está, etcétera, etcétera. Yo realmente queremos pasar el invierno sin agua, sin que choven a casa, mucho menos en la casa, que es el eslogan nuestro, sin que choven a casa. Y después, pues ya más adelante, pensando un poco en cara a la primavera, que comiencen las nuevas obras y que haya una empresa que se encargue de ello a través de una licitación nueva.
Bueno, pues el primer pasito ya se está dando. Maite, muchísimas gracias.
Sí, muchas gracias a vosotros, porque bueno, gracias a los medios que hacen visibles todos los problemas que tenemos los ciudadanos, los vecinos, pues es un papel muy importante, creo que los medios hacéis ahí una gran labor. Y un poco, pues eso, defendéis a lo que es el pueblo llano, ¿no? Que se agradece.
En teoría, para eso estamos. Maite, un abrazo.
Muy bien. Pues un abrazo. Muchas gracias, Eva.
Es la 1:38, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Sigue el verano hasta el último momento. Vamos ya con la predicción. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Muy buen día. Ainda na xornada de hoxe continuamos en Galicia na influencia das altas presións e con circulación do nordés. Será así unha xornada na Coruña de ceos pouco nubrados ou despexeados e con temperaturas semellantes ás de onte. As máximas estarán arredor dos 24 graus. Todo isto cun vento do nordés que sopra frouxo pola mañá en terra, aumentará moderado pola tarde e se irá tendo intervalos fortes no mar entre Bares e Fisterra. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Un sol que se está tapando en algunos puntos por el humo de los incendios de Portugal que ha llegado hasta nuestra comunidad. Se ha visto este humo en zonas como el límite entre nuestra ciudad y Arteixo. El viento está arrastrando este humo, como nos comentaba Joel Cid de Meteo Galicia.
Un cielo marañado, rojizo, grisáceo. Eso es debido a los incendios que están asolando esta semana el norte de Portugal. Parece que con el viento del sureste está arrastrando todo ese humo a la zona oeste de la comunidad. Y con el viento, si sigue el viento del sur-sureste, sí que parece que tendríamos el humo prácticamente todo el día, a priori, con el modelo.
Se prevé que la concentración de humo vaya menos por la tarde y que se vuelva a intensificar la próxima madrugada. En todo caso, el humo apenas ha afectado por ahora a la calidad del aire. Recordamos que la terrible ola de incendios que asola Portugal se salda ya con 7 muertos, varias decenas de heridos y evacuados y miles de hectáreas consumidas por el fuego. Y la Diputación de A Coruña recibe una subvención de más de 1 millón de euros para poner en marcha el programa Pela Activa, que formará a 228 personas para empleos con alta demanda en el rural. Los cursos se impartirán en diferentes localidades de la provincia. Te contamos también a continuación algunas ofertas de empleo. Y, por ejemplo, se busca reponedor o reponedora para Coruña, para diferentes establecimientos ubicados en Los Rosales, para tareas como almacenamiento, mover, manipular y transportar productos terminados, material o suministros a otros departamentos, carga, descarga y mover productos de diferentes tamaños o mantener el área de trabajo limpia y organizada, entre otros. Se requiere un perfil ágil y activo, vehículo propio y disposición de trabajar de forma activa y en movimiento. También se valorará capacidad de organización, limpieza y abastecimiento necesarios. Y se busca también mozo o moza para descargas en días sueltos en diferentes empresas de la localidad, para carga y descarga, logística y almacén. Se pide disponibilidad precisamente para trabajar días sueltos. Y se busca también mozo o moza de carga y descarga en Arteixo, para una reconocida empresa ubicada en el polígono de Sabón, que busca un apoyo para almacén durante 3 meses con posibilidad de incorporación a la empresa, para, entre otras funciones, gestión de pedidos, preparación de salida de mercancía, tareas de carga y descarga, empaque y tratamiento de alimentación cárnica. Se busca una persona comprometida con el trabajo y con posibilidad de incorporación inmediata. También se pide experiencia en almacén. Y se busca también manipulador o manipuladora para Arteixo, para el polígono industrial de Sabón, para inventario con PDA, doblar ropa, plancha, etiquetado y alarmado. Se piden conocimientos de destreza manual, ganas de aprender, capacidad de esfuerzo, un perfil luchador y responsable y desplazamiento por cuenta propia, porque los horarios no permiten desplazamiento en autobús. En este caso, el salario iría de entre 1.200 a 1.300 euros al mes. Estas 4 ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es. Existen varios tipos de héroes: los que parecen inmortales, que vemos en las pantallas de cine, los de ficción, los de los cómics, y después existen otros héroes cotidianos que ponen en práctica todos los días eso de hacer de este un mundo mejor. Son esos héroes cotidianos los que, de un año para otro, y ya van 8, deciden qué otro héroe cotidiano merece ser reconocido. Esa es la base de los premios Boas Prácticas Cidadás. Iago González es el presidente de la asociación Proyecto Máscaras, que organiza estos premios. Iago, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Estos sí que son premios, Iago, con mayúsculas, porque ¿qué hay mejor que premiar el buen hacer, no?
Sí. Sí, bueno, realmente son premios pequeños, que es una cosa así, que además quedó con un formato muy familiar, por culpa do COVID, ¿no?, la pandemia, pero que después lo adoptamos porque nos pareció más adecuado, pero dentro de esa pequeñez, de esa humildad, yo creo que sí, todos los años nos topamos con historias muy grandes en todos los ámbitos, ¿no? En nuestra parte somos también parte de las personas sorprendidas, porque obviamente es imposible conocer a toda la gente que se va nomeando entre ellas, ¿no?
Yo creo, Iago, que en la humildad está grandeza. Contanos cómo nace esto, cómo xurde hacer estos premios.
Pues mira, yo creo que en esta vida todo deberá nacer en primera persona. Estos premios nacieron en primera persona, ¿no? O sea, hubo una primera edición que sí es cierto que no se elegimos, porque obviamente ainda non nacera, non esta fórmula de dar pasos seguintes. Nos o que sentimos pues foi a necesidade ou a querencia por agradecer a unha serie de persoas, que foron 6 persoas que axudaran a cousas que en ese momento estaba facendo a asociación. En ese momento non lle fixemos nada, pero xa quedáramos un pouco aí ca idea así un pouco liseira de dicir, bueno, pois o ano que ven, a ver como perpetuamos isto, porque ten que existir un xeito de buscar máis persoas que merezan ese reconocimiento, non? Así foi, o sea, dicir, cando de repente pasou case un ano, pois avisamos a xente que nos premiáramos e dicíamos que este ano sodes vos que tenedes que premiar. Foi un pouco por casualidade, pero bueno, pero dicir, a punto. O punto de partida era ser nós mesmos agradecedoras de algo que se dan por nós, ¿no? Entón, parecíanos o xeito lógico de continuar.
¿Qué recoñecen estes premios? ¿Qué ámbitos se premian?
Eso é o máis chulo dos premios. Houve un ano que creo que foi o da pandemia, ¿no? O tempo pasa tan rápido que queda todo moi difuso, ¿no? Que alguén das persoas, algunhas persoas que subiu a recoller ou a premiar, salientou que dice, bueno, que o máis bonito destes premios é que de repente nun escenario está un comunista, pero tamén está un crego, ¿no? O sea, dicir, entón, realmente o ámbito dos premios é moi amplo. Nós somos entidade cultural, hai espazo para a cultura dentro dos premios, pasou xente como Rafael Lema, como Chisco Fernández Naval. Logo, obviamente, hai unha pata moi grande do espazo social, porque son os que máis contacto teñen entre eles, onde surden eses aspectos de querer agradecer.
Quenes son os premiados este ano?
Pois este ano temos a Ricardo Santos, a Sonia González, a Fran Quiroga, Rosalía López, a Ángel López, a Guillermo Fernández Avanza, máis conhecido en Coruña, como mitos. Digo os nomes así de carreira porque, bueno, primeiro porque os premios son a título personal, ¿no? É unha cosa que sempre dicimos. Logo, é inevitable que cada quen asocie ese reconocimiento que se lle fai coa súa labor dentro do ámbito que foi apremiado, ¿no? O sea, sexa cultural, social ou do tipo que sexa. Ricardo, por exemplo, pois, bueno, pois está aí de toda a vida por Down Coruña. Rosalía López, pues, bueno, agora é concelleira do PP, pero está aí porque leva toda a vida dende o activismo, dende Grumico e outro tipo de entidades. Ángel López é de Enqui, mito, pues, bueno, pues, mito a nivel do traballo con persoas migrantes en Coruña é extremadamente coñecido. Fran e Sonia son dos perfis máis desconhecidos porque están nun segundo plano, pero Sonia agora está de presidenta do Colexio de Traballo Social, e Fran Quiroga dende unha perspectiva da cultura moi social tamén, con moito percorrido por detrás. Entón, son persoas, a min gustame nomealos como persoas, non ir tanto o concepto de entidades, porque ao final é ese esforzo persoal o que axudou a que esas entidades foran para adiante tamén, non?
Bueno, aínda que os galardoados son os protagonistas, mañán celébrase esa entrega de premios, esa gala no Salón de Actos da ONCE. Eu teño que dicir, Iago, que non podías ter mellor compañeira para presentar esta gala, non?
Absolutamente, porque a presenza de Noela quiso revalorizarse o acto, pero foi un xeito absolutamente brutal. Ademais, é genial, porque o primeiro ano realmente estaba aterrada, non? Porque eu recoñezo que son unha persoa complicada para ter próxima neste tipo de cousas, porque nunca sei nin por onde vou sair. Pero xa o segundo ano xa estaba máis relaxada. Eu creo que bueno, xa, cualquiera día plantexamos a posibilidade de facer un espectáculo de monologuistas, non? Algo polo estilo.
Bueno, pero pois sí. Para todos os que queiran asistir, non hai que facer nada, simplemente acudir mañán un poquinho antes das 7 da tarde a ese Salón de Actos da 11.
Exactamente, non hai que facer nada máis. Estaremos por ali, cada quen colle sitio, a ver que nos contan.
Pois, Iago, noraboa por estos premios tan importantes, aínda que sexan pequeniños o galardón ou o que sexa, pero que son grandes polo espírito que representan. E moitísimas grazas por atendernos.
Grazas a vos e tamén polo vos apoio.
Y los bomberos acudieron la tarde-noche de este martes a retirar un nido de velutinas del tamaño de 2 balones de baloncesto. Se encontraban en unas silvas a la altura del suelo y al lado de un camino en los alrededores de la Torre de Hércules. También en la calle Río Deza tuvieron que intervenir para abrir un vehículo. Un niño de 3 años se había quedado encerrado en su interior sin que los familiares pudieran abrirlo. Afortunadamente el niño se encuentra en perfecto estado. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
A pesar de los problemas que tuvieron en un primer momento para cobrar las participaciones que vendió Gato Can del segundo premio de la Lotería de Navidad del 2023, la demanda de nuevas participaciones para el sorteo de este año ha superado todas las expectativas de la protectora. Han tenido que comprar todo el número, Noel Abao.
35.859. Este es el número más buscado en A Coruña y la comarca. Es el elegido por la protectora Gato Can para jugar la Lotería de Navidad. La venta de participaciones este año está superando hasta las expectativas más optimistas. El 22 de diciembre pasado repartieron en total 112 millones de euros, porque el número que habían escogido, el 58.303, fue agraciado con el segundo premio de este sorteo. 20.000 euros por comprar una participación solidaria de unos 5. Y claro, ahora nadie se quiere quedar sin el número. Es tanta la demanda que han tenido que comprar todo el número para poder atenderla. Beatriz Martín es presidenta de Gato Can.
Es tremendo. O sea, nos la quitan de las manos literalmente. No es una forma de hablar. Pues un interés que bueno, están convencidos de que nos va a volver a tocar y ojalá tengan razón. Todos los establecimientos a los que lo dejamos la tienen agotada hace días. Hemos tenido que repartir un poquito más, pero es que ya no nos queda prácticamente casi nada más. El número entero son, si no me equivoco, 38.600 euros.
Vuelven a confiar en la Lotería El Filón de Oro y tienen varios puntos de venta tanto en la ciudad como en la comarca, pero es que ahora mismo resulta difícil saber dónde está disponible.
Es que fue tan brutal el éxito de la lotería que en alguna clínica veterinaria que lo dejamos a la 1:00 p.m, a la 1:30 ya no tenían. O sea, es que la gente ya estaba esperando a que llegara la lotería para ir a comprarla corriendo. Cantidades, de verdad, pues en una librería que se llevaron 6 talonarios, el lunes, el martes ya no tenía.
Eso sí, ni se les pasa por la cabeza jugar otro número para atender esta demanda.
No, otro número sí que no podría ser que a unos socios les tocara y a otros no les tocara. No. Cuando se acabe el número, pues se acabó. Mala suerte.
Y ellas encantadas. Si se vende toda la lotería, supondrá que la entidad reciba casi 10.000 euros en donaciones. Es lo que corresponde al euro de donativo. Pero reconocen que la venta del calendario les da más beneficio.
Pues cada participación de 5 euros deja 1 euro. Bueno, la verdad es que nos deja mucho más el calendario que la lotería, pero claro, los calendarios no se venden con tanta facilidad. La recaudación completa del calendario, que son 5 euros, es para el refugio, porque la confección del calendario nos la dona una persona que quiere permanecer anónima. Pero la lotería nos deja 1 eurito en cada participación, que no es poco, pero bueno.
Si están contentas es sobre todo porque la gente confía en que vuelvan a ser la protectora más afortunada de España.
Al ver que tanta gente piensa que nos va a tocar, nosotros también nos convencemos de que nos va a volver a tocar. Entonces, estamos muy contentos y bueno, esperando a ver qué pasa. Sea como sea, ese eurito ya es para nosotros. Entonces, que ya, que no es poco, ¿vale?
Lo cierto es que la lotería de Gato Can les ha cambiado la vida a los responsables de la protectora, no solo a muchos de sus socios, porque gracias al dinero que la gente donó del premio han podido completar la ampliación de las instalaciones. En noviembre esperan tener lista la primera fase de estas obras que se están acometiendo en el refugio de Coirós.
No, pues han cambiado las cosas en que estamos ampliando las instalaciones. Eso ya es un cambio muy grande porque nos hacía mucha falta. La verdad es que estamos siempre abarrotados, con lista de espera para entrar, lo que nos da bastante pena, y bueno, ahora con la ya están, pienso que en un par de meses la ampliación estará casi terminada, si no terminada.
Esto les permitirá tener más espacio y más capacidad para atender una demanda de acogida que es tanto o más grande que la de la lotería. Están siempre al límite de su capacidad y con lista de espera. Cuando sale un animal adoptado, enseguida entra otro que está esperando para poder ser acogido en el refugio. Y la ley de bienestar animal, llamada a ser un aliado, en este caso de momento no ha tenido los efectos que se podrían esperar en una entidad como esta.
Pues si seguimos diciendo, pues no, que estos animales abandonados a los ayuntamientos, oiga, tiene usted que recogerlos porque lo dice el artículo 22 de la ley de bienestar animal. Y dice, ay, pero no tengo medios. Y nadie sanciona a ese ayuntamiento. Y son muchos, ¿eh? No hablo de uno, ni de dos, ni de tres, ni de 20. Son muchos los ayuntamientos de zonas rurales, pequeños, que no tienen un servicio de recogida de animales.
En todo caso, nada que no impida un momento que en Gato Can no dudan en calificar de ilusionante.
Y más suerte, el cupón diario de la ONCE ha dejado este martes un premio de 35.000 euros en Arteixo. Luciano Ferreño es el que ha traído la suerte desde su kiosco de la Avenida Balneario y ha querido que sea para un amigo suyo.
No, ya di bastantes más veces. Que recuerde, tres o cuatro veces más. Más cantidad.
Más...
Antes fue un cupón y antes eran los 10 cupones. Las otras veces eran 10 cupones. Bueno, es un amigo que lleva todas las semanas.
Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope. Enseguida, el deporte.
El cometa del siglo. El objeto más brillante del siglo se aproxima a la Tierra y será visible solo una vez. Como la campaña de desestocaje de Gonzacar, con liquidación de vehículos seminuevos, kilómetro cero y descuentos de hasta el 40%. Aprovecha esta oportunidad única. Visítanos en Gonzacar, tu concesionario Ford en Santiago, Coruña y Narón.
¡Estamos en directo desde las puertas del UCT! ¡Esto es una auténtica locura! ¡Miles de personas se agolpan pidiendo paso! ¡Caballero, cuénteme! ¿Qué es lo que está pasando?
¡Qué barbaridad! ¡Están vaciando las exposiciones a unos precios nunca vistos! ¡Déjeme pasar!
¡Ven al UCT! ¡Porque vaciamos nuestras exposiciones a los mejores precios! ¡No lo dejes para el final! ¡El que primero llega, primero se lo lleva!
¡UCT! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y Lucas, que pide tranquilidad, Pepe Torrente.
Sí, porque el inicio del Depor no está siendo todo lo bueno que todos esperábamos. Una victoria en 5 jornadas, 4 puntos, está en zona de descenso, pero habla el capitán.
El míster ya está curtido en 1000 batallas ya. Eso es tanto como yo, como muchos de ahí, así que estamos muy tranquilos. El apoyo es total al míster, la confianza. Si el año pasado ya salimos todos de ahí, con lo que vivimos, te puedo asegurar que ahora mismo estamos muy tranquilos, no hay preocupación cero. Lo único que hay es ilusión máxima.
En la calle siempre había una máxima, por ejemplo, que era que daba igual tu partido fuera.
Pasada. Un Depor que recibe el sábado a las 6:30 en Riazor al Burgos. Yeremay en Fulu ya trabajan con normalidad. Escudero será la única baja. Y en baloncesto, victoria del Lema Coruña 88-85 después de una prórroga frente al Porto en el partido de presentación del conjunto naranja en su nueva casa, en el Coliseum de A Coruña.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y vamos con las citas de la agenda con Leti García Chas.
Hoy es el día de la gastronomía en el Jardín Alhambra del Parque de Santa Margarita. A las 8, el taller Saborea con Rafa Centeno. El chef mostrará a los participantes cómo cocinar diferentes tapas tradicionales de la región. Y a las 9:30 se celebra una cena maridada a cargo de Luis Veira. Como parte de la sexta edición del ciclo de cine Os Hoyos Abertos, en el Fórum Metropolitano se proyecta a las 7 Entre Valles. En la Filmoteca de Galicia también hoy puede verse a las 6 la película He nacido, pero de Yasuhiro Ozu. Dentro de la Semana Europea de Movilidad 2024, en el Obelisco a las 5 habrá rutas didácticas con Moviliza y usuarios de Bici Coruña. También talleres de ergonomía, normas de circulación y consejos. Mañana a las 11, los colegios Venceslao Fernández Flórez y Sal Lence acogerán una actividad didáctica con la policía local. La Asociación Alexandre Bóveda realiza a las 7 la presentación del libro André, de Óscar Senra Gómez. Estará acompañado por la escritora Emma Pedreira. También tenemos opciones musicales. En el Jazz Filloa hay concierto de Miguel González Quartet, con pases a las 9:30 y a las 11 y un coste de 10 euros. Marineda City será hoy a las 8 el escenario de la presentación de las nuevas equipaciones del Deportivo. Asistirán los jugadores David Mella, Charly Patiño, Cristian Herrera, Elton Leite y Oriana Altuve y Bárbara Latorre. Los asistentes podrán conseguir premios oficiales como camisetas y balones firmados. Y ya están a la venta en ataquilla.com las entradas para el espectáculo sinfónico que Great Straits y la Orquesta Sinfónica de Galicia ofrecerán el 21 de junio de 2025 en el Palacio de la Ópera. En Cambre hoy se retoma el ciclo Ler Conta Moito, el programa de promoción a la lectura con diversas actividades en las bibliotecas municipales. A las 5:30 en la Biblioteca Central llega Paula Carballeira con su Contos de Sapos, Bruxas e Curuxas, un espectáculo dirigido a niños y niñas a partir de 4 años. Y a las 8 de esta tarde, el Club Atletismo Sada presentará la 11ª carrera del agua a favor de UNICEF, que se celebrará el domingo 13 de octubre.
Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.